Abrimos nuestro tiempo de tertulia en este martes 31 de agosto. Saludamos entonces a Juan Carlos Dollenard. Buen día.
Muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Daniel Buquet, que viene de otra mesa, pero en realidad también tiene sus años en esta, ¿no?
Así
que...
Exactamente, polifuncional como siempre.
En toda la cancha. Y como invitado otra vez nos acompaña esta mañana Hernán Bonilla. Buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Qué le parece si empezamos con este tema que formaba parte recién de nuestra entrevista central? Los cancilleres de Uruguay y Argentina firmaron ayer las notas reversales por las cuales se crea el Comité Científico de la CARU para el monitoreo ambiental del río Uruguay. El primer lugar a ser inspeccionado será la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos, con el cometido principal, dice el texto, de verificar que las evacuaciones de esa fábrica cumplen la normativa de la CARU y la normativa que Uruguay ha dispuesto en su jurisdicción para proteger y preservar el medio acuático, previniendo su contaminación. Al mismo tiempo se desarrollarán mediciones similares en la orilla argentina y en particular en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay. ¿Cómo le sonó esto de ayer? Bueno, y las explicaciones que daba recién el ingeniero Lorenzo.
Y es un momento más de este largo proceso que por ahora viene avanzando en la dirección correcta.
Pero parece como que la cosa ya ha perdido espectacularidad, ¿no?
Y bueno, eso es parte de lo bueno del asunto. Una vez que está encauzada en canales institucionales, porque en definitiva pasamos de un conflicto, de una confrontación pública, callejera, o carretera más que callejera, a una negociación entre gobiernos y al establecimiento de un protocolo, porque estas notas reversales no son más que un protocolo que complementan el tratado del río Uruguay, porque establece un mecanismo de monitoreo permanente de la calidad de las aguas y del entorno. Es el lanzamiento, ¿no? Después hay que ver cómo evoluciona esto en la práctica, porque yo creo que además lo interesante es que los distintos actores involucrados en este conflicto tienen distintas expectativas sobre lo que va a ocurrir una vez que el monitoreo esté andando.
Juan Carlos, ¿tú cómo viste el paso ayer?
Yo creo que realmente lo que tú dices es cierto. O sea, empezamos una nueva etapa. Yo no soy de los que echo campanas al vuelo a decir, bueno, hemos encontrado la panacea, creo que va a haber problemas. Va a haber problemas a posteriori. Pero me parece que lo central, que era el conflicto entre gobiernos, ¿verdad? Esto es lo que se logra superar con estos acuerdos, que no es menor para Uruguay, es casi que clave, ¿verdad? Esto yo lo he dicho mil veces. Si hay alguien que salía perjudicado de todo esto, era Uruguay en un conflicto con el gobierno argentino. También es cierto que está por verse todos los otros aspectos que deberían desencadenarse, o que Mujica, o que el gobierno uruguayo pretendía que se desencadenaran a partir de desbloquear el conflicto por Bondia, ¿verdad? Eso también está por verse. El gobierno argentino es un gobierno complicado, no es un gobierno sencillo, es un gobierno sujeto a muchas presiones políticas internas. Con lo cual, estos temas como el gasoducto, como el dragado del río, etcétera, que para Uruguay son tan importantes, en esto todavía no hemos avanzado con pasos firmes más allá de promesas.
Pero ayer los dos cancilleres estaban muy optimistas, ¿no? Y Timerman en particular dijo que el acuerdo de ayer le da un gran impulso a la integración, argentino-uruguaya, y entonces informó sobre un cronograma de contactos que ya está previsto entre delegaciones de los dos gobiernos. Un cronograma donde lo que se va a abordar es justamente la agenda bilateral pendiente. Explicó que los vicecancilleres van a tener un sistema de consultas con el objetivo de que los gabinetes completos se reúnan para llevar adelante los asuntos de los dos países. Por otro lado, los presidentes establecerán un número mínimo de reuniones por año. De esta forma, le vamos a dar un gran impulso a la relación Uruguay-Argentina.
Sí, yo digo, creo que ahí hay una tarea muy importante de la Cancillería Uruguaya de manejarse bien en todo este proceso. Yo, por otro lado, también, te soy sincero, Emiliano, a mí Timerman siempre me genera no me genera confianza, o sea, es...
¿Ni cuando es positivo?
Ni cuando es positivo, exactamente, porque me da la impresión que actúa más como comunicador, que es su profesión, que como canciller, y que le gusta mucho exteriorizar grandes cosas.
Sí, Hernán, clarita, ¿eh? Mientras habla de llenar, Hernán hace gestos afirmativos como que comparte esa sensación, ¿no?
Sí, o sea, el canciller argentino va en contra de lo que uno siempre pensó que tenía que ser un canciller. Yo supongo que varios personas que nos están escuchando lo seguirán al canciller argentino por Twitter, por ejemplo, y vive colgando comentarios que son payasescos. Cuando no amenaza a la prensa y alguna otra cosa que hace, que es bastante terrorífico. Pero yendo al fondo del tema, a lo que uno se termina preguntando ahora es si el tema daba para tanto, para todo el conflicto que hubo, para los puentes cortados, para el enorme daño que se le hizo a Fray Bentos con todo este conflicto, a sus comerciantes, a trabajadores y demás. El que la obsesión esta por el medio ambiente, que fue en definitiva una excusa, ¿no? En una parte se le metió mucho miedo a la gente de que esto era poco menos que iban a aparecer peces de tres ojos en el río y demás, que no, después se terminó ocurriendo que no pasaba nada de eso. A mí lo que me genera alguna duda del acuerdo este es la parte de que los técnicos argentinos puedan entrar a la planta. Si bien está el tema ese de que entran acompañando a la Dinama y que, bueno, ahí no habría no tendrían potestades por sí mismos, a mí me genera alguna duda sobre el tema de la soberanía, y que no es la primera lugar donde yo veo alguna defección en el tema de la soberanía de este gobierno. Está el tema del Parlamento del Mercosur, con el aceptar la representación en base a los habitantes, y está el tema, que creo que va a ser uno de los grandes temas que se vienen ahora, de la reforma tributaria, donde el propio gobierno ha admitido que no entramos en esto por propia voluntad.
Pero en el acuerdo se termina consagrando que los dos países tienen derecho a ingresar al otro, ¿no? Es decir, este comité científico bipartito o bipartita, este comité científico con dos uruguayos y con dos argentinos va a entrar, sí, a la planta de UPM Bosnia, pero va a entrar también, llegado el caso, a fábricas instaladas del lado argentino. Entonces,
pero es notorio que el interés es de ellos por entrar acá. Nosotros creo que por ahora no hay ninguna cosa concreta que queramos ver del otro lado. Esto fue una vuelta buscando una regla general para resolver una situación particular. Y yo tengo mis dudas si no estamos entregando a soberanía con esto.
¿Pueden ir?
Sí. Yo sobre ese punto, yo creo que coincido que es una excelente solución política, ¿no? Así, me parece realmente una muy buena solución política que debió haberse logrado antes. Con respecto a lo que decía Hernán, yo creo que tenemos que tener en consideración que Uruguay salió muy bien librado en el fallo de la Haya, uh-huh. Entre otras cosas porque había incumplido el Tratado del Río Uruguay, y que este es un precio muy menor, es decir, el de alguna manera permitirle al vecino controlar el funcionamiento de la planta es un precio muy menor a lo que podía haber ocurrido. La Corte perfectamente podría haber dicho esta planta fue construida en infracción a lo que establece el Estatuto del Río Uruguay y podía haber tomado otro tipo de medidas. Que, bueno, creo que en definitiva es un precio muy menor para una infracción que también cometió Uruguay.
Ahora, la posibilidad del monitoreo conjunto estaba ofrecida por Uruguay desde hace años, durante el conflicto, desde el principio, en el gobierno de Tabaré Vázquez, se hablaba de esa posibilidad y se la proponía a la República Argentina.
Claro, pero acompañado de otra serie de actitudes que hicieron muy complicada la negociación.
Ahora,
¿no? Pero quería terminar una cosa. No, desde el punto de vista jurídico, solo me pregunto si de alguna manera este mecanismo no vuelve a saltear a la comisión administradora, porque por más que se diga que es un organismo que funciona en la órbita de la comisión, en realidad es creado por un acuerdo presidencial, y lo dice las propias cartas, la Rosales no menciona. Digo, ojalá en algún momento eso lo vaya a generar algún tipo de impugnación por un lado o por el otro.
Pero ¿no? Acá hay una cosa que yo creo que nos perdemos, que yo no sé si la Corte de la Haya también, miren, el atrevimiento mío, ¿no? También no se equivoca en esto. Y es que la CARU no es un organismo supranacional, como existen en Europa muchos organismos supranacionales, sino que es un organismo binacional. Eso quiere decir que no tiene ninguna potestad la CARU, sobre los gobiernos argentinos uruguayos si ellos no se ponen de acuerdo, en definitiva. Y esta comisión le pasa lo mismo.
Esto tiene que ver con...
No es supranacional, no va. Decir, no, si no, hay no, problemas...
No. No, digo que el tratado
está... Esos problemas
está...
pasan a las cancillerías...
Está bien.
Y habrá que negociar políticamente entre los dos
digo
países.
Digo que el tratado establece algunos...
En Europa hay organismos supranacionales que toman decisiones y los países acatan, porque aceptaron esa categoría. No va a ser el caso.
Está bien. No, digo que
pero la CARU tampoco.
No, pero es que no es que yo diga que tenga autoridad. Pero sí hay mecanismos previstos en el tratado que en este caso, esto es un poco por fuera, me da esa impresión. Yo
de,
no soy
de todos modos, esto se complementa con el tratado del río Uruguay, no altera la condición de la CARU. Y yo quiero decir una cosa con respecto al tema de la soberanía, que entiendo que desde distintos puntos de vista políticos se puede ver como una cuestión diferente. Yo no soy soberanista porque no soy nacionalista, pero soy pragmático y creo que Uruguay, que es un país chico en el medio de gigantes, o por lo menos gigantes para nosotros, tenemos que apostar justamente a las reglas, y a en particular si hay reglas supranacionales, mejor, claro, siempre y cuando se respeten, por cierto, siempre y cuando sean reglas justas, equitativas y respetables. Pero a Uruguay le hizo mucho bien que este conflicto se derivara a La Haya, más allá de lo que opinen del fallo de La Haya. Es decir, yo prefiero lidiar con Argentina en el Tribunal de La Haya y no arriba del puente de Fray Bentos Puerto Unzué, ¿no? Porque Argentina es un país grande y si vamos a estar en el estado de naturaleza, nos van a patotear y nos van a ganar siempre. Entonces, si vamos a ceder soberanía, porque acá se mencionó el Parlamento del Mercosur, por ejemplo, en función de organismos incluso supranacionales, no solo bilaterales o multilaterales, sino supranacionales, pero que con reglas justas y equitativas, Uruguay siempre va a salir ganando, en términos de integración, en términos de relaciones económicas y en términos de relaciones políticas.
A mí el tema del... quedará para otra tertulia, pero el tema del Parlamento del Mercosur con representación en base a la población de los países me parece que es nefasto.
Tampoco es en base... no es proporcional a la población de los países.
Pero Brasil va a tener 100 y pico de miembros y nosotros 17, no sé, una cosa así era lo que estaba planteado. Pero sobre el tema el presidente Mujica tiene una tendencia a buscar ceder a cosas que son derechos por algún beneficio comercial o arreglar problemas con los países y cosas de ese estilo, que están mal en el fondo. El tema de que, bueno, yo te cedo el secreto bancario si me das una cuota para meter carne en no sé qué mercado y cosas de ese tipo, van por un camino absolutamente equivocado. Y a mí lo que me preocupa es el antecedente de que Uruguay está dejando que, bueno, Argentina estuvo con este tema durante mucho tiempo y entonces al final dejamos que puedan venir, entrar al territorio nacional, saquen muestras. A mí el tema de la soberanía me parece un tema de fondo.
Yo desde la audiencia aparece este mensaje, por ejemplo, de Barrón del Estadio, que dice que no habría que ir por ese lado en la discusión, sino que centrarse en el punto de si Bosnia contamina o no. Eso es lo fundamental. Y acá hay un mecanismo que se ha acordado que permite verificar eso.
Bueno, y eso es lo que esperan además los ambientalistas, que son es como la mecha de la dinamita, ¿no? Ahora está apagado. El problema es que la expectativa de ellos, o de algunos de sus dirigentes, posiblemente no sean todos, pero Powler o Fritzler, en fin, estos personajes más conocidos, ¿qué están esperando? Están esperando que se hagan los monitoreos para que les digan lo que ellos siempre creyeron, que es que efectivamente Bosnia contamina y más allá de los límites. Entonces, yo me temo que si son ciertas las evidencias que se han venido presentando en los últimos 2 años de que funciona Bosnia, las opiniones técnicas van a decir que Bosnia funciona de acuerdo a los parámetros establecidos. Y por lo tanto, quizá volvamos a una discusión sin salida en términos de que unos van a decir no, eso es mentira, está mal hecho, hay intereses políticos, bla, 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 y se complique la cosa. Si se aceptan las reglas, si se aceptan las opiniones de los técnicos, si los 4 técnicos además actúan en términos estrictamente profesionales, porque eso es algo que todavía habrá que ver, bueno, quizá se termine por apagar, por extinguir esa mecha que para mí todavía queda no encendida en este momento, pero al borde de cualquier chispazo.
Hay un aspecto interesante de esto, es que este conflicto y un poco la polémica mundial sobre el calentamiento global y todo eso, han llevado a que uno relativice mucho las certezas científicas, ¿no? Es decir, de hecho, los científicos tienden a actuar también en términos políticos, ¿no?
Es decir, ¿qué tema es?
Es un tema, hoy en día esa idea de que la ciencia es absolutamente objetiva está en crisis, ¿no?
Sí, claro.
Y acá a veces, de hecho, el propio Twitter, man, lo ha usado, ha usado el argumento, es decir, su caballito de batalla para vender la fórmula es que la ciencia decida esto.
Eso es una simplificación.
Obvio.
Eso sí que es utópico, ¿no? Obvio. La ciencia no va a resolver nada.
Y es dudoso de que pueda incluso dar un dictamen.
Hay un problema con los parámetros que se establecen para regular la contaminación. O sea, la ciencia no dice cuánta cantidad de tal sustancia puede haber por metro cúbico de agua. Uh-huh. Eso lo dice algún documento público que surgió políticamente. El científico, ¿qué va a hacer? En todo caso, se pondrán de acuerdo si cuando midieron había menos de esa cantidad o más de esa cantidad.
Ahí
hay protocolos y creo que allí hay menos discrepancia.
Porque finalmente el tema es el nivel de contaminación que existe de Ondia, es un nivel de contaminación aceptable en los términos de los parámetros internacionales o no lo es, ¿verdad? Y ahí podría haber perfectamente problemas. En algún momento el gobierno uruguayo manejó quizás una solución mejor, que es que los científicos no fueran ni uruguayos ni argentinos, fueran europeos, por ejemplo. Quizás hubiera mejorado este problema, porque ¿qué hace un científico uruguayo? Si tiene que decir Bondia contamina, más allá de los parámetros, qué lío, y ni que hablar el científico argentino,
que sea agua potable. Pero también se iba a discutir de qué países y por qué, ¿no? Más allá de los aspectos prácticos, acá se está creando un comité científico que tiene trabajo por años, ¿no? Porque este es un proceso permanente que se inicia con el control en la planta de UPM y del lado argentino del río Gualeguaychú, pero después va a continuar con todos los establecimientos industriales, agropecuarios, con las ciudades ubicadas sobre los ríos. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Contratábamos a cuatro extranjeros y los instalábamos a vivir eternamente acá para que desarrollaran este tipo de procesos? No sé.
Yo tiendo a creer que hay voluntad política de convivir y de que este asunto se cierre. En este momento de los dos gobiernos. Y por eso tiendo a creer en este caso que la ciencia va a dar un resultado bastante manso.
Hernán, yo entiendo que es una solución política y que con esto se puede dar por superado el tema, aunque no estoy tan seguro que el tema sea por superado, porque de repente la gente de Gualeguaychú vuelve a cortar la ruta. Ya anunciaron que van a cortar algún día, alguna hora. Así, vamos a ver si qué pasa y si el gobierno argentino los
no
puede...
No tienen aval en este momento, me parece.
Los puede controlar. Pero además, esto de que vaya la Dinama y tome una muestra y vaya este otro comité y tome otra muestra, está demostrando que Argentina desconfía de Uruguay.
Pero las dos muestras se toman simultáneamente, son equivalentes.
¿Pero no alcanza con la muestra de la Dinama y el análisis de la Dinama?
Bueno, no, justamente, el protocolo para dar garantías a la parte argentina inventó todo este mecanismo del comité científico con dos y dos. Yo creo que esa es una solución. Vos dijiste bien, se inventó una solución para un caso particular, pero se generalizó el procedimiento. Uh-huh. Y capaz que esta cosa inventada por las condiciones muy particulares de este conflicto termina siendo un modelo de control ambiental binacional o multinacional en la región o en otros lugares.
Sí, podría llegar a ser.
Yo creo que en ese sentido está bueno. La intención es darle garantías, no que el gobierno argentino le diga a los ambientalistas de Gualeguaychú, no se preocupen porque la Dinama dice que está todo bien. ¿Qué le van a decir?
Y desde la audiencia vuelve a venir un mensaje que ha venido otras veces. Tanto palo le hemos dado a los asambleístas de Gualeguaychú, pero si no hubiese sido por ellos, no se habría instaurado un protocolo de monitoreo del río Uruguay como este que ahora se pone en marcha con todas las garantías que por lo visto tiene. No habría existido entonces una decisión política tan fuerte de avanzar en la preservación del recurso río Uruguay. ¿Qué dicen ustedes de eso?
Bueno, a mí me parece un tema muy interesante porque yo creo que muchas veces se puso excesiva responsabilidad en los asambleístas cuando en el fondo lo que había era una responsabilidad política del gobierno argentino, que permitió que la situación avanzara a los límites.
La prueba
límites.
Está que el día que se arregló con el gobierno argentino se acabó.
Exactamente, el a los límites que llegó. Bueno, la prueba podría estar, digo, ha pasado tiempo, ¿cierto?, en que una vez que un acuerdo político entre las cancillerías
se acabó el problema con,
se empieza
con
la asamblea a desactivar el tema de los cortes de ruta.
Pero sobre el fondo de lo que dicen los oyentes, ¿qué contestan ustedes?
Pero ya alcanzaba con lo que había para el tema del control del medio ambiente. Uruguay está entre los países que más cuida el medio ambiente en cualquier cualquiera de las organizaciones que siguen estos temas y hacen rankings. Siempre Uruguay está muy bien parado. Yo creo que, en todo caso, hay que tener cuidado con los miedos ambientalistas que siempre salen con las alarmas y todo lo demás. Para mí hay atrás un uso político del tema, de Al Gore para abajo, que hay que tener cuidado. No hay que legislar al grito de los miedos ambientalistas.
De todos modos, el oyente tiene razón. Es como decía un filósofo muy conocido, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y las reacciones políticas, lo digo en un sentido, si se quiere, figurado, dado que esa visión en cierto modo era un poco reduccionista, pero esa visión tiene muchísima razón en cuanto a que los conflictos entre seres humanos, grupos sociales, son los que derivan en la construcción de dispositivos institucionales, políticas públicas. También puede ser extremista y decir, gracias a los delincuentes se hacen políticas sociales, ¿no? Cosas por el estilo, porque alguien dice, ¿no? Pero bueno, en cierto modo, es cierto, si nadie se preocupara nunca por nada, es posible que los gobiernos tampoco hicieran demasiado. Así que está bien, en general, que la gente reivindique lo que cree son justos reclamos.